Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Las 4 y casi 6 minutos, las 3 y casi 6 minutos en Canarias. Arranca COPE Showtime, el programa de baloncesto de esta casa de la cadena COPE, en un domingo marcado por la penúltima jornada de la Liga Adelante. Hablamos a nivel general en el mundo del deporte, una jornada que vamos a vivir en tiempo de juego desde las 5 de la tarde con Paco González y Pepe Domingo Castaño. También es noticia hoy el ascenso del Tenerife a Segunda División A. Acompaña al Alavés, que lo consiguió ayer, y esta tarde más en las promociones de ascenso. Además, Xavi Alonso se cae de la convocatoria para la Copa Confederaciones por lesión, entra Beñat, y fuera del fútbol manda el Gran Premio de Italia de motociclismo. Es la quinta prueba del Mundial en MotoGP, en la categoría reina, casi pleno español, con Lorenzo primero, Pedrosa segundo, en Moto2 victoria para Scott Redding, con Nico Terol segundo, y en Moto3 otro podio español, victoria para el mallorquín Luis Salom, seguido por Alex Rins y Maverick Viñales. En tenis habrá duelo español en los cuartos de final de Roland Garros. David Ferrer se va a enfrentar al ganador del Robredo Almagro. Y el Barça de balonmano, a partir de las 6 de la tarde, puede coronarse como campeón de Europa. Se enfrenta al Hamburgo alemán en la final de la Champions. Bueno, esta es la carta de presentación del mundo del deporte en esta jornada de domingo. Nosotros, insisto, hasta que sean las 5 o las 4 en Canarias, hablamos de baloncesto. El menú de esta jornada, el menú de este capítulo, centrado en las semifinales del playoff de la Liga Endesa, también en la final de la conferencia este de la NBA, y en Vitoria y en Alicante. Después os explico. Antes, Miguel Ángel Paniagua, profesor, hola. Tenemos por allá a Miguel Ángel Paniagua.
Hola, hola.
Está por aquí. ¿Qué tal, profe?
Muy bien, aquí estamos.
También está la dama de Showtime, Pilar Casado. Hola, Pilar.
Buenas tardes.
Y Rubén Parra. Hola, Parrita.
Hola, Albert. Buenas tardes.
¿Cómo lo llevas?
Todo bien, perfecto. Del motor al baloncesto y tiro porque me toca.
Venga, y después el fútbol y más cosas. Deporte en la sintonía de la cadena COPE, como es habitual, los fines de semana y siempre que hay noticia. Tenemos a Juan Arias en la producción y a José Antonio Hernández y Jorge Martínez en la sala de máquinas.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum.
La portada de este COPE Showtime de hoy domingo para las semifinales, para el playoff de la Liga Endesa. Venimos de un más que interesante Barça-Rigal 77, Herbalife-Gran Canaria 73. Antes de hablar de este partido, que recuerden, pone la serie 2-0 para el Barça, Pilar, ¿qué apuntamos? ¿Recordamos cómo está el playoff por el título?
Pues es muy sencillo, las dos eliminatorias están con un 2-0 y sobre todo por las aficiones de Gran Canaria y Kei Zaragoza hay que contar que nunca se ha remontado un 2-0 en unas semifinales de playoff y ha habido un total de 27 que empezaron de esta manera, es decir, con un 2-0. De esas 27, más de la mitad, 14 han terminado por la vía rápida, es decir, 3-0. 9 veces se ha forzado el cuarto para que la eliminatoria acabe 3-1, y tan solo 4 han necesitado un quinto partido. Eso sí, en esas ocasiones, en esas 4, siempre ha acabado venciendo el partido final el equipo con ventaja de campo. En cuanto a la eliminatoria Real Madrid y Zaragoza, hay que hablar del triunfo más holgado en playoff de los últimos 19 años. Me refiero al más 28, que supone su cuarta mayor ventaja en un encuentro de la fase por el título. Además, es la mayor ventaja en 19 años y hay que echar de hemeroteca, porque, por ejemplo, hay un más 48 en un Taugré Real Madrid de la temporada 87-88. Hay un más 37 en la 93-94, entonces era un Real Madrid TDK Manresa. En el 90-91, Caja de Ronda Real Madrid, y la diferencia era más 30 y ese más 28 de ayer. Hay que decir que los dos equipos colocados con un 2-0, es decir, el Madrid y el Barça, ahora cuentan con un 85,2% de posibilidades de sentenciar la eliminatoria en el Príncipe Felipe y en el Centro insular de Gran Canaria. La última ocasión en la que se consiguió forzar el quinto partido fue en 2010 y lo hizo precisamente el Madrid contra el Caja Laboral. Las otras tres fueron en 2006, DKV Juventud contra Unicaja, en el 2000, Estudiantes contra el Madrid, y en el 96, Estudiantes contra el Barça. Si el CAI o el Herbalife Gran Canaria consiguieran forzar el quinto partido y ganarlo, sentarían un precedente jamás visto en la historia de la Liga Endesa. Hay que hablar de un tipo por todos conocido ya de sobra, que es Juan Carlos Navarro. Hoy ha conseguido superar los 1.500 puntos en un playoff, cuando entraba en la cesta el octavo de su cuenta particular. Y se queda a tan solo 12 triples de superar a Alberto Herreros como máximo triplista de la historia del playoff de la Liga Endesa. Tiene 214, el que fuera jugador del Real Madrid, 214 me refiero a Juan Carlos Navarro, 229 los que tenía Alberto Herreros. Como quiera que hoy ha anotado 4, pues echad cuentas.
Son los números, pone la lupa Pilar Casado y así sabemos cómo está el playoff por el título. Bueno, primer protagonista porque tiene prisa el Gran Canaria, que vuelve a casa después de un final apretado y con cierta polémica en el Palau Blaugrana. Vamos a hablar ahora con la expedición del Herbalife Gran Canaria. Su técnico es Pedro Martínez. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por atender la llamada de Showtime. Bueno, ¿cómo sale el técnico del Granca del Palau?
Bueno, pues un poco sabor agridulce. Primero, pues contentos por haber competido en una pista difícil contra un muy buen equipo y al mismo tiempo, pues fastidiados por la derrota, porque hemos tenido una opción, no una grandísima opción, pero yo creo que hemos hecho lo que habíamos hablado para tener opciones y evidentemente sabe mal.
Ese 2-1 de Sada, 9 segundos para el final, ¿es en tiempo o no es en tiempo?
No lo sé, entiendo que sí, supongo que sí, porque si no lo hubieran señalado, no, yo no lo tengo claro. Sí que ha sido una jugada un poco desgraciada para nosotros, porque hemos hecho una buena defensa, que de hecho ha provocado un tiro que no ha tocado aro de Navarro, pero esos tiros son a veces muy fastidiados para rebotearlos, ¿no? Y, y Víctor Sada pues es un crack en eso, y bueno, pues ha cogido esa acción, que nos ha quitado el tener el último tiro ganador, ya te digo, si ha sido fuera de tiempo, a mí no lo sabría decir, la verdad es que de mi posición imposible de saber y entiendo que seguramente sí que ha sido dentro del tiempo.
Bueno, ¿cómo está viendo al equipo en esta semifinal? Llega justito de fuerzas, con bueno las ausencias y también los condicionantes que estamos comentando, ¿qué le está faltando al Gran Canaria?
Bueno, nos está faltando yo creo que un poquito de continuidad en el juego. Estamos haciendo un buen juego y teniendo muchos jugadores implicados, pero tal vez nos falta algo de continuidad los 40 minutos, ¿no? Hay momentos, el otro día y hoy en el tercer cuarto, que perdemos un poquito el orden, en parte por el cansancio y en parte porque cuesta mucho estar al máximo contra un rival como el Barcelona, ¿no? Y entonces en esos momentos pues ellos nos castigan y nos obligan a ir un poco contracorriente y el esfuerzo que eso representa, pero yo creo que en general pues pequeños detalles, no grandes cosas. Y bueno, pues tener la capacidad de estar en los momentos malos, recuperándonos rápido y no pues caer ahí un poco en la negatividad, que me da la sensación que a veces nos pasa.
Pedro, da la sensación de que físicamente pincháis en algunos momentos del partido un poco.
Sí, bueno, evidentemente cuesta jugar contra un equipo como el Barcelona. Es un equipo físico, con jugadores muy grandes cerca de canasta, que juegan duro y obviamente pues algunos jugadores el jugar en 36 horas pues les cuesta, ¿no? Les cuesta ahí mantener el nivel, pero bueno, no hay que personalizar en ninguno. Es un trabajo de equipo y hoy hemos tenido una mayor aportación de los jugadores que salían del banquillo y así se tiene que minimizar ese cansancio que es normal y que seguramente pues nuestro rival también tiene.
De cara al partido del próximo miércoles, el tercero de la serie, ahora ya es un ganar o estás fuera, ¿ves al equipo con opciones en casa?
Bueno, pues vamos a sufrir, ahora a sufrir mucho, porque claro, estos partidos, aparte de que sabías, no eran tan decisivos como tú estás comentando, por el hecho de que eran al inicio del playoff, juegas mentalmente muy preparado, ¿no? Como diciendo, oye, pues hostia, no hay mucho que ganar, porque esto es en su campo, es muy difícil ganarles y tal, y en cambio ahora va a ser al revés, ¿no? Nosotros tenemos toda la presión por el hecho de que, como dices tú, estamos fuera si perdemos y también porque igual hasta parece que somos favoritos, ¿no? Porque les hemos ganado veces en casa, jugando en casa y tal, y entonces, bueno, pues nos tenemos que preparar y saber que sí, jugamos en casa, que tenemos a nuestros aficionados, pero que el rival es buenísimo y que obviamente está capacitado para ganar en Gran Canaria o en cualquier pista de Europa.
Pedro, yo me tengo que levantar y aplaudir, porque lo normal es que después de lo que ha pasado hoy en el Palau, estuvieras más cabreo que una mona y pudieras incluso hasta rajar. En eso también te haces adulto tú, ¿no?
Bueno, también vengo un poquito, pues no te puedo dar la razón, porque vengo también un poquito ya dolorido del otro día, que sí que rajé, y entonces pues no, o sea, te niego la mayor, eso por un lado, y después por otro lado, pues bueno, también hay que reflexionar, y lo que no puede ser es estar siempre buscando las soluciones a lo que te pasa en cosas que no dependen de ti, ¿no? Entonces, bueno, pues si son partidos igualados, hay que tener la capacidad para darte cuenta de que, pues, de que hay decisiones que te pueden perjudicar. Y el otro día, tal vez, yo el primero la subrayé demasiado, ¿no? Entonces, pues no quiero hacer lo mismo hoy.
Bueno, Miguel Ángel, como decía aquel, que le quiten lo bailado al CAI Zaragoza.
Un temporadón extraordinario. Además, bueno, con una gran sorpresa en los cuartos de final y ganando además un partido en una serie al mejor de tres, donde la sorpresa puede ser en el segundo partido, si parte el equipo, digamos, con inferioridad, da el primer zarpazo y va ganando 0-1, sí que es más factible que pueda hacer un 2-0, ¿no? Pero ganar el tercer partido, además jugando muy bien, es verdad, y no quita ni un ápice de mérito a lo que ha hecho el equipo de Gran Canaria, es verdad que el Baskonia dio la sensación de ser un equipo un tanto roto, pero eso no quita para que sea una gran temporada. Copa del Rey, Final Four, digamos, en la Liga CB, no se puede mejorar, es prácticamente un tope. Seguro que el entrenador siempre va a pensar que todo es mejorable, ¿no? Pero es una campaña excepcional.
Lo firmas, ¿no, Pedro?
Sí, más si lo dice Miguel Ángel, pues todavía más, me lo tomo como un grandísimo halago, y además los matices que ha puesto de Baskonia creo que son todos pues absolutamente válidos y vigentes, ¿no? Entonces, bueno, Miguel Ángel sabe cuándo empezó todo y con quién empezó todo, entonces pues bueno, todavía valoro más sus palabras.
Una última pregunta que quería hacerte. Os vais a trasladar a un pabellón majestuoso, ¿no? ¿Tú crees que eso, ese hecho puede hacer que se pierda un poco el efecto, digamos, de presión que tiene el público en Gran Canaria, que por otra parte es un público extraordinario?
Seguro que va a ser así, porque tenemos ahora mismo un pabellón que es muy incómodo para los rivales y que obviamente pues tiene que ver en que en casa pues nos sentamos cómodos y tengamos confianza en que podemos ganar a cualquiera. Eso se perderá, pero yo creo que en beneficio de ser un club moderno, un club del siglo XXI, con posibilidades a nivel de marketing para poder crecer, que sea más agradable, más cómodo para el público, y ya te digo, yo creo que estamos ante una grandísima oportunidad para que el club crezca. Evidentemente, no solo por tener el pabellón nos va a venir los panes del cielo, ¿no? O sea, pero creo que es una muy buena oportunidad para crecer, y entonces pues obviamente perderemos algunas de las cosas buenas que tenemos en el centro insular, pero yo creo que si hacemos las cosas bien nos va a producir más cosas positivas que negativas.
Buen detalle. Perfecto. Pedro Martínez, insisto, gracias por atender la llamada. Buen regreso a Gran Canaria, ¿eh?
Muy bien. Venga, hasta pronto. Un abrazo.
Cuatro y 18 de la tarde, 3:18 en Canarias. Esa es la serie entre el Barça Rigal y el Herbalife Gran Canaria. 2-0, igual que la otra, por la otra parte del cuadro, entre el Real Madrid y el CAI Zaragoza. Profe, Paniagua, ¿el guión previsto en las dos eliminatorias?
Sí, sin duda. Y quien diga lo contrario es que es probablemente el jefe de la peña del CAI Zaragoza o del Herbalife Gran Canaria, ¿no? Porque evidentemente cuando te enfrentas a Real Madrid y Barcelona, teniendo además ventaja de campo los dos equipos fuertes, pues es evidente que un 2-0 va con el guión. Ahora la cuestión es si tanto CAI Zaragoza como Herbalife Gran Canaria pueden al menos alargar la serie y tener un partido más, y por qué no decirlo, una taquilla más en casa en ese hipotético cuarto partido. Puestos a mirar eso, yo creo que los dos tienen sus posibilidades, no muchas, si tanto el Real Madrid como el Barcelona sacan toda la artillería, pero puestos a pensar en eso, quizá el Gran Canaria tenga un poquito más de posibilidad de reforzar el cuarto que el CAI Zaragoza.
¿Tú qué opinas, Pilar?
Yo me voy a quedar con una frase que, por cierto, acaba de poner Pedro Martínez en el Twitter. Tus errores deben ser tu motivación, nunca tu excusa. La frase no es suya, hay que reconocerlo, la frase es de Coach K. Yo esperaba más guerra del CAI, sinceramente. Es verdad que físicamente les ha pasado mucha factura la eliminatoria de cuartos contra el Valencia Basket, y que notan, y mucho, la ausencia de Gennor. El Golubovic aporta sus cosas, pero no llega al nivel del holandés, ni muchísimo menos. Y, bueno, no dominan el ritmo del partido, que yo creo que es la gran ventaja del CAI de esta temporada. Es verdad que también, como me decía hace ya algunos días José Luis Abos, ellos ya han hecho lo que tenían que hacer. Entonces, bueno, quizá por ese lado también te desinflas un poco, se junta un poco todo. Y en el caso del Granca, que lleva haciendo una serie brillante contra el Baskonia, quizá hoy en algunos momentos ha tomado malas decisiones, en algunos momentos. Y bueno, y el básquet no deja de ser una suma de decisiones. Ha tenido sus oportunidades, ahora se tendrá que aferrar al centro insular como sea para alargar la serie.
Que además allí la estadística es muy buena a favor del Herbalife Gran Canaria y en contra del Barça Regal. Bueno, nos vamos a centrar ahora en esta serie entre el Real Madrid y el CAI Zaragoza, los blancos que disponen de 3 partidos para sellar el pase a las semifinales, aunque en el Príncipe Felipe el CAI se crece, una buena muestra la serie de cuartos contra el Valencia. Nos vamos a Zaragoza. José Luis Abos, entrenador del CAI, hola.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Showtime. A ver, ahora el trabajo, ¿cuál es? ¿Recuperar al equipo, mentalizarlo, que la serie no ha acabado?
Sí, bueno, hombre, yo creo que el equipo se va a recuperar, ¿eh? Se va a recuperar, yo creo que parte tendrá que ser mi trabajo y parte va a ser el de ellos, porque es un equipo que ha tenido orgullo todo el año, nunca hemos tenido unas rachas grandes de derrotas ni caer bajo. Y bueno, lo tuvimos el ejemplo en la anterior fase, ¿no? Cuando caímos con Valencia por 38 puntos en Valencia y en Zaragoza pues jugamos 3 prórrogas y le ganamos a Valencia, ¿no? Es decir, que el equipo yo creo que ahora está tocado, está herido un poco en el orgullo, pero claro. Pero bueno, enseguida yo creo que este equipo tiene esa mentalidad y esas ganas y ese hambre que va a hacer que nos recuperemos para el martes.
José Luis, del partido de ayer, vimos a un Madrid muy autoritario, más allá de la diferencia final, esos 28 puntos. Yo creo que estuvo muy bien en todas las facetas y bueno, con ese nivel de acierto es complicado plantarle cara, ¿no?
Sí, bueno, a veces cuando hay un equipo que juega tan bien, muchas veces te preguntas si es producto de lo que ellos hacen muy bien o lo que tú haces regular, ¿no? Creo que ellos estuvieron muy acertados, estuvieron extraordinarios en el tiro exterior. Yo creo que, como decía Pablo, movieron muy bien el balón, buscaron el balón, o sea, movieron el balón con una velocidad tremenda y casi siempre nosotros llegamos una décima tarde, ¿no?, a los tiros. Y además, bueno, puedes llegar una décima tarde, pero que el otro equipo no anote, y en este caso pues anotaban cada vez, ¿no?, lo cual, bueno, creo que esto moralmente te va haciendo bajar, porque cuando ves un equipo que todavía estás a tiro de él, pues estás más fuerte, pero cuando ves que se te van 14, 16 puntos, bueno, es complicado mantenerte, ¿no?
Bueno, estamos bien acompañados con 2 personas que tú también conoces muy bien, Pilar Casado y Miguel Ángel Paniagua. No sé quién quiere disparar primero.
Yo voy a dispararle al entrenador. Yo no sé, te hago la misma pregunta que a Pedro Martínez. Físicamente el equipo, vio el otro día, decía Pablo José, que en el minuto 7 no podía ni con el alma.
Bueno,
o sea, estáis rotos.
Nos está costando. Yo pensaba que ayer, sinceramente, que el segundo partido iba a ser mejor, porque el equipo había descansado en Madrid, había tenido más tiempo para relajarse después de las 3 prórrogas de Valencia, de jugar otra vez en Valencia un partido, una serie durísima. Pero bueno, no sé, si ya te digo, yo no sé, tengo la duda. Yo creo que físicamente no está tan mal, pero nos falta un poco de mentalidad, ¿no? De decir, bueno, pues no encontrarnos ese Madrid tan lúcido, tan rápido de movimientos, tan acertado en el tiro exterior, y eso fue un poco lo que nos mató mentalmente y lo que nos hizo que pareciésemos que físicamente todavía estamos peor, ¿no?
José, yo siempre he dicho durante toda la temporada que el CAI tiene una extraña virtud, que es llevar los partidos a su terreno, es decir, al ritmo que tú marcas, mucho más lento, de posesiones más largas, vas como metiendo en una tela de araña al rival y le acabas ganando. Eso en el primer partido sí lo vemos durante muchos más minutos, pero ayer, quitando los 3-4, que es verdad que también tenías muchos problemas en el tiro porque no os entraban los tiros y algunos eran buenos, ayer se te llevan por delante.
Sí, bueno, ayer está claro que el que impone el ritmo es el Madrid, corren mucho más contraataques que el primer día. Yo creo que defienden bastante agresivamente a nuestros jugadores exteriores y bueno, a partir de eso pues es lo que pasa muchas veces, ¿no? Yo creo que ellos imponen el ritmo, sobre todo, ya te digo, en transiciones muy rápidas, con mucha velocidad, con mucho ritmo y el movimiento del balón, ¿no? Yo creo que una de las cualidades que hemos tenido nosotros durante el año ha sido ese movimiento del balón, que hemos encontrado siempre las situaciones para tirar muy cómodos y bueno, pues nos encontramos 2 equipos que en la liga regular el Madrid ha sido el mejor de 3 y nosotros hemos sido los segundos mejores detrás del Madrid, ¿no? Pero realmente precisamente ayer en esto nos ganaron la partida.
Y ahora hay que agarrarse a la cofradía del Príncipe Felipe, ¿o no?
Sí, bueno, lo que tenemos claro es que el Príncipe Felipe el martes tiene que ser una gran fiesta, ¿no? Yo pediría a toda la afición y a todo el mundo que vaya allí, porque yo creo que tiene que ser un momento de fiesta para el equipo. Hay que entender que para nosotros, como nuestra tercera temporada en la ACB, esto es un éxito increíble, ¿no? Porque, claro, veíamos al Gran Canaria, lleva muchos años intentando jugar playoffs, era su primera semifinal, y para nosotros nos ha llegado en nuestra tercera temporada en la ACB, ¿no? Creo que para el baloncesto, de donde venimos hace 4 años de la LEB, estar ahora mismo jugando unas semifinales contra el Madrid, pues es un éxito total, y creo que espero que la afición así lo reconozca, que el martes el pabellón esté lleno y que esto haga que el equipo, pues bueno, se crezca e intente remontar, ¿no?
Profesor, ¿qué añadimos?
Bueno, va a sonar un poco repetitivo en relación a lo que he dicho lo del Gran Canaria de Pedro, pero el CAI Zaragoza, pase lo que pase en los próximos partidos frente al Real Madrid, tanto si es uno como si hay dos como si hay tres, y la temporada es extraordinaria, ¿no? Del CAI Zaragoza, igual que del Gran Canaria. El CAI Zaragoza tiene además el mérito de que a mí me supone una dosis de autoestima, porque cuando empezó la temporada, entrenador, y hacíamos los pronósticos, yo dije que el equipo revelación sería el CAI Zaragoza. Así que estoy muy contento de haber acertado por una vez y sin que sirva de precedente. Luego también te quería comentar que hay una estadística que todavía no es muy, yo creo que ni es conocida en España, pero que tú habrás oído hablar de ella, que es Metrics, un poco parecido a lo que se hace Moneyball en béisbol, en donde dos de tus jugadores están muy, muy arriba. Eso significa que el club ha fichado muy bien. Entonces, primero, felicitarte por la temporada. Y segundo, hacerte una pregunta que me imagino que ya planea sobre vuestras cabezas en el club, ¿no? Y es, lógicamente, pues jugadores como Norell, como Van Rossum, como el propio Pablo Aguilar, pues van a ser muy deseables, y yo creo que hay, y entiéndaseme bien, depredadores que ya están, digamos, volando sobre el nido del cuco, ¿no? ¿Cómo afrontáis eso? ¿Estáis en la ¿Ves la posibilidad de que el club haga un esfuerzo y pueda renovar, digamos, a ese grupo de jugadores que van a estar muy solicitados? ¿O crees que será otra vez volver a empezar y, bueno, volver a empezar sobre una base, ¿no? Pero tú me entiendes, sino el volver a tener que ir al mercado y con el riesgo que ello conlleva, aunque hasta ahora os ha salido fenomenal.
Sí, bueno, primero, muchas gracias por tu confianza desde el principio de temporada, y segundo, bueno, pues hay que entender que el año pasado tuvimos un ejemplo similar, ¿no? Se nos fue Rafa Schneider, se nos fue Carlos Cabeza, se nos fue Brice Wright, que habían sido otros de los jugadores más, estaban entre los 15 mejor valorados de la Liga ACB. Hemos tenido un poco que reconstruir el equipo con esos tres, la salida de esos tres jugadores importantes, y yo lo que creo que ahora estamos en un momento crucial, ¿no? Yo creo que el club tuvo un momento cumbre o crucial cuando volvió otra vez a bajar a la LEB, y un poco hubo cambios, y a partir de ahí hemos ido creciendo, y creo que ahora es otro momento también de un punto de inflexión, ¿no? Creo que tenemos que hacer un esfuerzo máximo por intentar mantener el mayor número de jugadores posibles, porque creo que esta es la ocasión. Hay que tirar, hay que intentar que tengamos más socios, más masa social, hay que intentar que haya más empresas que se sumen al club, porque Zaragoza es un punto estratégico, Zaragoza tiene que ser un club grande, y no podemos todos los años jugar a la lotería de intentar cambiar a nuestros mejores jugadores. O sea que yo creo que en ese aspecto todos tenemos que hacer un esfuerzo por sacarle rendimiento a esta extraordinaria campaña que nos está tocando vivir, ¿no?
¿El entrenador renovará?
Bueno, sí, yo me imagino que sí, ¿no? Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo, porque, hombre, yo querría seguir en la labor que estamos haciendo aquí, que empezamos hace 4 años cuando llevamos un equipo que acaba de descender a la LEB, y que ahora mismo, pues ya te digo, el año que viene vamos a jugar en Europa, ¿no? Está siendo un recorrido muy bonito en mi ciudad, que me ha costado mucho llegar, y que, como muy bien, como recordaba antes, Mirel hace muchos años me comentó que la carrera del entrenador es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad, y esto siempre lo tengo en mi mente, y bueno, pues después de muchos años he llegado a Zaragoza, he podido vivir un sueño de ascender, de colocar al equipo ahora en Europa, de estar jugando en las semifinales de la Copa, o sea, de la Liga ACB, y entonces, bueno, pues espero poder continuar con esto, sabiendo que esto no va a ser para siempre, pero que me hace mucha ilusión, ¿no?
Bueno, pues así está el CAI y así está la eliminatoria ante el Real Madrid, cuando son unos días difíciles en Zaragoza, una de las capitales, por cierto, deportivas de este país. José Luis Abos, gracias y mucha suerte, ¿eh?
Venga, muchas gracias a vosotros.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Esto es radio en directo, deporte en vivo y además del baloncesto estamos pendientes de un duelo, bueno, un partidazo en los octavos de final de Roland Garros. Hablamos de tenis. Ángel García, ¿cómo va el Tommy Robredo, Nicolás Almagro? Muy buenas.
Muy buenas, compañeros. Pues una auténtica maratón de las que nos tiene acostumbrados en este torneo Tommy Robredo. Hasta dos veces ha sacado Nico Almagro para ponerse 5-2 e intentar cerrar el partido y las dos ha acabado remontando Tommy Robredo, que ha puesto el 2 sets a iguales con un doble 6-4 y ahora en el quinto set, eso sí, está mandando Nico Almagro con 2-1 a su favor y ventaja para romper el servicio de Tommy Robredo, algo que ya consiguió también en este quinto set, pero de nuevo le devolvió el break Tommy. Y simplemente para que sepáis la magnitud de lo que puede conseguir si sí. acaba ganando este partido Tommy Robredo, nadie jamás en la historia del tenis en un Grand Slam ha levantado 3 veces consecutivas en 3 partidos consecutivos un 2-0 en contra. Robredo ya lo hizo ante Sisley, ante Monfils, y si lo consigue ante Almagro, repito, sería el primer tenista de la historia en conseguirlo.
Toma, además tenemos ya un semifinalista español, porque el ganador de este partido se enfrenta a David Ferrer.
A David Ferrer, que este sí que ha ganado por la vía rápida, haciendo un auténtico partidazo ante Kevin Anderson, que es un jugador bastante peligroso, a pesar de que su ranking no sea muy alto, y le ha ganado muy fácil, 6-3, 6-1, 6-1, y la verdad que Ferro empieza a estar a un nivel, es la segunda vez, que contando con el año pasado, que llega, vaya pasión ahora, madre mía, de Tommy Robredo, que levanta los puños, le pide al público de París que le aplauda. Es la segunda vez que David Ferrer llega limpio, sin perder un solo set, a cuartos de final. ¿Cómo está disfrutando la Susan Lenglen aquí con este Tommy Robredo? Nico Almagro ahora con bola de break para Nico, acaba de conseguir un passing portentoso Tommy. La verdad que un auténtico partidazo lo que estamos viviendo aquí, Albert.
La antena abierta para cuando necesites. Gracias, Ángel. Nosotros ahora hacemos una pausa y después la opinión de José Luis Galilea del playoff de la Liga Endesa y nos vamos a Vitoria.
Te contamos la noticia.
Todos los propietarios que quieran vender o alquilar deberán tener un certificado energético.
Te explicamos la noticia.
Es muy importante conocer los detalles del certificado energético y en ello estamos en la mañana de COPE.
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Y el coste medio aproximadamente por piso será unos 250 euros.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
En cope.es/teayudamos.
COPE. Estar informado.
¿Dónde se pueden ganar 100 años de luz gratis?
En ligaendesa.com.
¿Dónde se pueden conseguir entradas a pie de pista de la Liga Endesa?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo hacer preguntas a Iturriaga?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo...?
Si es de baloncesto, en ligaendesa.com.
Endesa, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014. Javi Nieves, mañana desde las 10 en COPE. Para que empieces la semana al día y de buen humor.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Pilar Rubio. A veces no es fácil distinguir a los que prometen de los que cumplen. Pero cuando Mafre dice que tienes en el nuevo seguro de auto o moto hasta un 50% de descuento, sé que es en el precio y no en el servicio.
Infórmate de los turbodescuentos Mafre en el 902-44-88-44. Mafre, empresa patrocinadora del Greco 2014.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Venga, cerramos el bloque dedicado al playoff de la Liga Endesa. José Luis Galilea, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde andas?
Pues bueno, pues por aquí pasando el fin de semana en la Costa Brava.
Oh, qué vividor eres, madre.
Vividor.
Hombre, sí. Fin de semana.
O no, Pilar.
Vividor. Vividor.
Nosotros
con
aquí.
Mayúsculas.
Oye, me estáis poniendo una fama que no puede ser, ¿eh?
Es verdad, oye. ¿Eh? Y otros cardando la lana.
Oye, Galis, ¿y a partir de ahora qué en estas dos series? ¿Que en el Príncipe Felipe y en el Centro Insular de los Deportes se alarguen un poco las eliminatorias?
Bueno, pues por los precedentes yo creo que sin duda va a ser así, ¿no? Bueno, pues en el caso de los canarios, durante la liga regular ganaron al Barça en dos ocasiones y además, pues bueno, es una de las pistas, seguramente más difíciles de la liga, ¿no? Con una presión tremenda, es una pista pequeñita donde se puede apretar mucho en defensa y además, pues bueno, yo creo que el nivel de juego exhibido por el equipo de Pedro Martínez está siendo sensacional, ¿no? Ha tenido al Barça... pues bueno, pues muy muy cerquita en los dos partidos y estoy convencido que dará mucha guerra. Y en el caso del CAI Zaragoza, pues bueno, si nos remontamos a precedentes muy cercanos después de recibir una una durísima derrota en los cuartos contra Valencia, pues bueno, fue por 40 puntos, creo que fueron ni más ni menos, pues fue capaz de levantarse y de ganar la eliminatoria, con lo cual estoy absolutamente convencido que aquí queda mucho.
Bueno, y los otros dos, a ver, entre Madrid y Barça, estamos viendo que los de Pablo Laso llegan más frescos, ¿no?
Bueno, sí, a priori sí, a priori en principio, pues bueno, yo creo que han hecho además un partidazo, ¿no? El último partido, bueno, pues el ser capaces de, sobre todo de un detalle que además ha remarcado su entrenador Pablo Laso, ¿no? En las declaraciones post partido, dar 25 asistencias a un equipo en unas semifinales de liga, creo que es un dato muy 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 positivo de la salud del equipo ahora mismo, ¿no? Están con muchísima confianza, lo que está haciendo cada partido Sergio Rodríguez es impresionante. Realmente, aparte, nos está haciendo disfrutar, ¿no? A los que somos, como en mi caso, amantes de la buena técnica individual y del baloncesto creativo, bueno, sí. Está siendo un auténtico espectáculo. El Barça, por otro lado, es un equipo que lleva todo el año demostrando que es capaz de jugar al límite cuando hay mucha presión, ha levantado situaciones muy complicadas, con lo cual, bueno, son semifinales, ¿no? Al final, los equipos que están aquí es porque se lo merecen y porque juegan un buen baloncesto y eso quiere decir que no van a arrojar la toalla a ninguno de ellos.
Oye, Galís, tengo un amigo, pregunta maliciosa, que refiriéndose al Barça y al Real Madrid, me dice que es mejor encarar el tramo final de temporada currando, como le está pasando al Barça. No sé si lo ves así.
Bueno, si sé quién es tu amigo, no me lo puedo imaginar.
Te lo presentaré.
Sí.
Se llama Alberis, bueno, apellida Díez, ¿no?
No.
No. No. Sí, bueno, yo creo que depende... Primero, depende del equipo, ¿no? De la madurez del equipo. Creo que es imprescindible tener, que un equipo mantenga esa tensión competitiva, que es absolutamente imprescindible, ¿no? Cuando uno está jugando partidos importantes, el tener siempre presente que puede perder es algo que creo que es muy importante para un equipo, ¿no? Aumenta, bueno, pues automáticamente sus posibilidades de poder ganar, porque siempre está alerta. Y eso, lógicamente, pues se consigue más cuando uno está compitiendo, cuando uno está jugando, que cuando uno está entrenando o está, entre comillas, más relajado, ¿no? Pero, en cualquier caso, creo que depende un poco de la madurez del equipo y por otro lado, del grado de... también de superioridad que pueda tener ese equipo frente a los rivales a los que se tiene que enfrentar.
Muy bien, pues nos interesaba mucho tu opinión, que acabes de pasar un buen fin de semana. Gracias, Galis.
Pues muy bien, gracias. Un abrazo a todos.
Por cierto, más temas de futuro. De Unicaja, Pilar, ¿qué sabemos?
Bueno, que hoy es un día importante y ahora entenderéis por qué os lo explico, pero en dos renglones voy a sacar de dudas a todos esos aficionados que se andan preguntando con CAI Gran Canaria qué pasa con la plaza de Euroliga de Unicaja. Hay que decir que Euroliga le dijo a finales de la pasada de esta semana que suspenderá la licencia de Unicaja si CAI o Gran Canaria se meten en la final de la Liga Endesa. Si se llega a ese punto, e insisto, es si CAI o Gran Canaria, cualquiera de los dos se mete en esa final, se suspende la licencia de Unicaja. En ese caso, ¿qué ocurriría? Pues que tendría una invitación para la Eurocup sin tener que disputar la fase previa. Eso de
dicho
futuro.
Dicho queda.
Hoy digo que es un día muy importante, porque que se hayan puesto Barça y Madrid con un 2-0 en las series le da un respiro y un alivio a Unicaja. Mañana lunes, Joan Plaza se va a despedir del Zalgiris de Kaunas. Mañana lo va a hacer en una rueda de prensa. Tenía oferta encima de la mesa para renovar, pero es evidente que la situación económica del Zalgiris no permite pensar en un proyecto de futuro muy halagüeño. Y como digo, mañana se va a despedir. A partir de ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Que haya un 2-0 significa que Unicaja tiene más posibilidades de jugar la Euroliga, que es uno de los requisitos para que Joan Plaza firme por un equipo. Lo digo porque tiene ofertas de Rusia y de Milán para entrenar la próxima campaña. Y viene a España el miércoles y, bueno, creo que está cerca de firmarlo, pero insisto, hoy era un día muy importante. Hoy se termina el plazo, digamos plazo entre comillas, que le ha dado Unicaja para que acepte la oferta.
Noticia COPE y lo explica Pilar Casado. La situación de Unicaja en referencia a la Euroliga y su licencia y también la situación de Joan Plaza, uno de los mejores técnicos españoles. Veniros a Vitoria. Nos vamos a la capital alavesa. ¿Sabéis que el Alavés ha conseguido el ascenso a Segunda División A, a la categoría de plata del fútbol español? Un Alavés dirigido por un grupo inversor liderado por José Anquerejeta, que es el presidente del Baskonia. Roberto Arrillaga, COPE Vitoria, hola.
Hola, muy buenas.
El fútbol es la pregunta, ¿le va a comer terreno al baloncesto? Que el Alavés vuelva a segunda 4 años después, ¿cambia en algo el proyecto del Baskonia?
Yo en principio creo que no, pero evidentemente si lo cambia puede ser para mejor, siempre y cuando el Deportivo Alavés pueda en principio liberarse de la deuda concursal que aún tiene que pagar en los próximos 3 años. Pero lo cierto es que es una sinergia que yo creo que puede aprovechar José Anquerejeta con su habitual y con su buen hacer, porque todo lo que toca lo convierte en oro. Solo hay que ver dónde está el Baskonia, dónde va poco a poco este Deportivo Alavés después del segundo año al hacerse cargo de ese liderato del grupo inversor principal del Deportivo Alavés, y le puede beneficiar, ¿no? Esa dimensión del fútbol, esa enorme dimensión del fútbol, le puede beneficiar al baloncesto. De momento, y al día de hoy, sí que se puede decir que es el equipo de baloncesto ahora mismo el que tiene una sección de fútbol.
Oye, Robert, la llamada también era para saber qué camino va a seguir el Baskonia después de una temporada complicada.
Pues es difícil saberlo ahora mismo porque ha sentado muy mal la eliminación en la primera de cambio frente al Herbalife Gran Canaria en la primera de cambio, insisto, en este playoff. En los cuartos finales se ha acabado quinto en la liga después de acabar segundo en la fase regular, ¿no? Y después de una temporada con demasiados altibajos, sobre todo porque esta temporada, como yo creo que todos los aficionados saben, se ha ido el gran entrenador de este Baskonia, ¿no? Dusko Ivanović fue despedido, tuvo que ser sustituido por Santabac porque parecía que la plantilla necesitaba otro entrenador, pero resulta que Santabac sí, en principio parecía que le daba o insuflaba otro tipo, otro espíritu a la plantilla, pero se ha visto que no es cuestión de entrenador, en principio. Así que yo creo que, y no voy a ser yo el quien desdiga a José Anquerejeta, sí, ha sido un fracaso este año en 3 niveles, en lo que es la dirección deportiva, en lo que es el entrenador y lo que es la plantilla. Con lo que el futuro yo creo que pasará por un renovación en los tres niveles, no en la dirección deportiva, pero sí en el entrenador y sí en la plantilla. Yo creo que va a haber muchos cambios, y como la siguiente liga, vamos a decir que está todavía a un par o 3 meses y no quieren tomar decisiones en caliente, yo creo que todavía, vamos a decir que ahora y en breve, no creo que haya ninguna decisión traumática en el Baskonia.
Muy bien, pues así está el Baskonia y así está Vitoria. Roberto Arrillaga, gracias, que vaya bien.
Un saludo.
Ahora nos metemos de lleno en el universo NBA.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas. Los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
So here goes the trophy to the 2012 NBA champion. You're Miami.
LeBron James! I've dreamed about this opportunity and this moment for a long time, including last night, including today.
Bueno, la noticia en la NBA es que la final del Este se va a decidir en el séptimo partido. Esta madrugada, Indiana 91, Miami 77. Y apuntad, la madrugada del lunes al martes en Miami, el ganador del último duelo de la serie se va a enfrentar a San Antonio, que ya espera desde hace días en la gran final de la NBA. Bueno, profe, lo más cercano, el juego interior de los Pacers se ha comido literalmente a los Heat, ¿eh?
Sí, decíamos hace un par de semanas cuando analizábamos esto, hace una semana, ¿no? Cuando analizábamos esta serie, que las posibilidades de Indiana pasaban por el juego interior, ¿no? Y se está viendo. Y también es cierto que de los tres grandes de Miami, de momento se ha quedado en un grande solo, porque está LeBron James, está con una anotación brutal, ha hecho 59 puntos en los dos últimos partidos, mientras que entre Chris Bosh y D-Wade han hecho solo 32, y además con bastantes fallos en lanzamientos de tiros de campo, ¿no? Eso quiere decir que efectivamente Miami es un equipazo que tiene a tres jugadores estratosféricos, sobre todo a uno que es LeBron James, pero lo que ha demostrado Indiana es que son vulnerables. Miami es vulnerable y por lo tanto susceptible de perder el séptimo partido, cosa que hace 10 días nadie hubiera apostado por ello. Podías apostar a una serie más o menos larga, pero que Indiana tuviera posibilidades tangibles de ganar a Miami, eso lo hubiera apostado, lo hubiera pronosticado muy poca gente, ¿no? Y Indiana, la sensación que da es que juega un baloncesto muy coral, como hemos dicho aquí muchas veces, es un juego muy en equipo. Y Miami también, por lo que decíamos antes, ¿no? Debido al bajo rendimiento últimamente de Bosch y de D-Wade, pues ha vuelto un poco a esa modalidad del ejército de uno, que es un ejército muy poderoso, porque estamos hablando del mejor jugador ahora mismo de la NBA, que es LeBron James. Sí. Pero, como digo, vulnerable, Albert. Da la sensación de vulnerabilidad, y en ese séptimo partido, que suponiendo que hubiéramos apostado que se llegara a ese séptimo partido, que ya era mucho apostar, pues le daríamos un 90% a Miami y un 10% a Indiana. Ahora mismo la cosa está siempre favorable a Miami, pero yo creo que hemos subido en temas de porcentaje. Indiana estará ahora mismo 60-40 a favor de Miami.
6-4 entonces para Miami en ese séptimo partido,
correcto,
¿no?
Sí.
Vale. Parra, para el gran público, aquí surge la figura en Indiana de Roy Hibbert, el pívot jamaicano. Para que la gente lo sepa, ¿quién es?
Es un pívot de 2'17, de 26 años, cumple los 27 en diciembre, hijo de padre jamaicano, por lo que juega con esa selección, y de madre de Trinidad y Tobago, que creció en Nueva York y que fue reclutado por Georgetown, y eso ya es una señal, porque es la universidad de la que han salido pues pívots históricos de la talla de Pat Ewing, de Alonso Mourning o de Dikembe Mutombo. Jugó allí 4 años, no destacó excesivamente, tuvo promedios de 10 puntos, 6 rebotes y 2 tapones en sus 4 años. Fue drafteado por Indiana con el número 17 del draft del 2008, y en sus 5 años en la NBA, pues no te creas tú que sus promedios han sido mucho mejores, algo superiores a los de la época universitaria, pero poco más. Ha ido a mostrar su mejor cara en el momento más importante del año. Ojito a los números, Albert, porque ha pasado de encestar menos de 12 puntos y coger 8 rebotes en temporada regular a meter casi 23 puntos y capturar más de 10 rebotes por encuentro en esta final de conferencia. En estos 6 partidos, como decía el profe, pues Miami no ha podido minimizar su rendimiento, y junto a Paul George es la principal razón de que aún haya final en el este. Hay que recordar que este tío fue All-Star en el 2012, Roy Hibbert, sí. Y que si sigue con el nivel que está mostrando en estas finales ante los Heat, pues seguramente lo será muchas veces más.
Por cierto, Parrita, se ha descolgado con unas declaraciones, supongo que por el mayor interés y el foco encima de los Heat, que son los actuales campeones, cargando contra la prensa, ¿no?
Sí, algo chulesco, y que le van a pasar factura. Supongo que le pasarán factura económica y no deportiva. Le vienen a preguntar en la rueda de prensa postpartido, ¿cómo es posible que hayas quedado décimo en la votación de defensor del año? Y la respuesta es, porque vosotros, hijos de tal, no veis nuestros partidos en toda la temporada. Nos televisan menos que a otros equipos, y así es muy difícil llamar la atención de los que votáis a este premio. El tema es que Marc Gasol juega en Memphis, que tampoco creo yo que el mercado de Memphis, televisivamente hablando, sea muy superior al de Indiana, sino todo lo contrario. Pero bueno, ha salido por peteneras el chaval, y seguro que le cae multa económica al canto, y no creo yo que le priven de jugar el séptimo partido.
Este Roy Hibbert, para que lo conozcáis dentro y fuera de la pista. Bueno, más noticias, profe. Nota alta o muy alta para la temporada de los Grizzlies, y también especialmente para nuestro Marc Gasol, ¿no? A pesar de ese 4-0 en la final del Oeste ante San Antonio, bueno, suman horas de vuelo que en estas lides les hace falta, ¿no?
Nota muy alta. Yo diría que un notable, como somos generosos además, lo podemos subir incluso a un sobresaliente bajo. Con un equipo en crecimiento, con un entrenador que siempre lo hemos ponderado, Lionel Hollins, con un perfil disciplinario, mantiene a los jugadores dentro de un nivel de disciplina táctica estupendo, y el equipo creciendo, ¿no? Un traspaso magnífico cuando traspasaron a Rudy Gay a Toronto. Algunos dicen cuando descargaron a Rudy Gay en Toronto, pero bueno, vamos a ser políticamente correctos y vamos a decir que digamos que lo traspasaron, ¿no? Y a partir de ahí el equipo ha crecido todavía más, ¿no? Desde una defensa colectiva muy buena, que le ha permitido a Marc Gasol ser, a mi juicio justamente, aunque también entiendo a Roy Hibbert, Roy Hibbert no es el décimo mejor defensor de la NBA, puede estar el segundo o el tercero entre los hombres altos, y sin duda que podría haber estado mejor, pero bueno, son unas declaraciones un tanto chocantes e inapropiadas, ¿no? Y en el sentido de Memphis, pues muy bien como globalidad, sobre todo trabajando mucho desde la defensa y desde la disciplina táctica. Es de suponer que en el oeste, pues bueno, San Antonio algún año envejecerá y que habrá posibilidad de moverse hacia arriba y que correrá el escalafón. No parece que eso acabe, pero muy bien. La verdad es que Memphis muy bien y hay que sentirse muy orgulloso de la enorme progresión de Marc Gasol, que no deja de progresar. El otro día me preguntaban por Felipe Reyes, el jugador del Real Madrid, que cómo es que cada año parece que mejora, y bueno, mi contestación fue esta, ¿no? Y es perseverancia. Es decir, hay jugadores que llegan a la cima o llegan a un punto y se paran. Dicen, bueno, ya con esto que tengo sabido me vale más que suficiente para jugar en la Liga ACB o en la NBA. Y sin embargo hay gente como Felipe y en este caso como Marc Gasol que siguen trabajando, que siguen mejorando. No hace falta que os diga de dónde viene Marc Gasol cuando tenía 17, 18 años con problemas de peso y ahora dónde estamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar muy orgulloso de tener un jugador que está en una progresión geométrica y que, bueno, si sigue a este paso, Pau Gasol pasará a ser el hermano de Marc Gasol.
Bueno, acordaos cuando le convoca a Pepo Hernández por primera vez para la selección de Japón.
Sí,
y la de palos que le llovieron a Pepo en su momento, y todo el mundo hablaba, bueno, va porque es el hermano de. Ahí sí. Es cuando empieza a concienciarse de que tiene que comer bien, aprende a cocinar, hace dieta y come en condiciones. Eso es una pequeña parte, evidentemente, del mucho trabajo que lleva encima, ¿no?
Y luego técnicamente también ha ido mejorando bastante. Los entrenadores de Memphis al jugador que más ponderan como por su inteligencia baloncestística y por su buena actitud con C de cara a aprender es a Marc Gasol, o sea que muy bien. Memphis, respondiendo a tu pregunta, Albert, notable, alto, casi sobresaliente, Marc Gasol sobresaliente y un orgullo tenerle como jugador, al menos en la selección española.
Sí, señor, y como el mejor defensor de la NBA, que es un título tremendo, yo creo que lo repetimos poco. Bueno, ahí queda. Más cositas, Panigui, cerramos territorio NBA, pero hay que destacar que se retira, bueno, un grande, ¿no? Grant Hill, 19 temporadas en la NBA, 7 veces All-Star, medalla de oro en los Juegos de Atlanta 96, un palmarés tremendo, aunque a lo mejor con alguna nota negra, pero bueno.
Bueno, Grant Hill ha sido un jugador que ha estado marcado sobre todo por una cosa fundamental, ¿no? Era un grandísimo jugador universitario de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, y salió un poco con esa vitola de sucesor de Michael Jordan. Hubo una época, que lo recordaréis todos perfectamente, en que la gente andaba obsesionada, sobre todo la gente de la NBA también, de la propia liga, andaba obsesionada con encontrar un nuevo Michael Jordan. Le pasó desde Harold Miner y, por supuesto, a Grant Hill, ¿no? Pero a partir de ahí lo que tenemos que decir es que ha sido un jugador muy castigado por las lesiones, con un talento baloncestístico extraordinario, al que además acompaña con un talento, con una inteligencia excelente, es decir, es un jugador muy inteligente también fuera de la cancha, un buen tipo, un tío muy elegante además en sus declaraciones, en su manera de comportarse. Ha tenido efectivamente, como tú muy bien dices, Albert, claroscuros en la liga, por supuesto. Yo creo que ha estado las lesiones, los dioses del baloncesto no han estado con él para respetarle un poco con el tema de lesiones, pero se nos va un grandísimo jugador y un auténtico gentleman de las pistas.
Bueno, las 4:53, 3:53 en Canarias, a las 5 llega Paco González, también Pepe Domingo Castaño con tiempo de juego. Esto es COPE Showtime, el programa de baloncesto de esta casa. Un último apunte, baile de banquillos en la NBA, a Milwaukee llega Larry Drew.
Larry Drew desde Atlanta, sí, es un entrenador muy sólido. No es un entrenador, digamos, de los más conocidos, pero es un hombre que trabaja muy bien y con la Milwaukee tiene la idea de que ellos pueden avanzar de la manera que ha avanzado Atlanta en estos años con él. En Atlanta se ha quedado un poco corto. Ya sabéis que ahí ha fichado Budenholzer, uno de los segundos entrenadores de San Antonio, y la cultura de San Antonio sigue impregnando la NBA por todas partes y a todos los niveles. Yo creo que Larry Drew en Milwaukee lo hará bien, Budenholzer también está en Atlanta, Hornacek ya comentábamos en Phoenix, y ahora estamos un poco pendientes de dos banquillos que son de equipos ya notables, ¿no? Que son Nets y Clippers. En los Nets y en los Clippers casi están los mismos nombres, y luego hay, bueno, probablemente haya empezado ya la maldición del entrenador del año, porque George Karl nos comentaba off the record, bueno, él no exactamente, sino su novia, que habla por él, porque el hombre está ahora convaleciente de una pequeñísima operación que le han hecho. Nos comentaba que la marcha de Ujiri, que es el general manager de los Denver Nuggets a Toronto Raptors, que ha empezado hoy, de hecho, empieza mañana, vamos, su trabajo en Toronto, que tiene mucho trabajo por delante, le deja en una situación un poco inestable. Y es posible que se ponga en el mercado, es decir, es posible que el año que le queda por cumplir en Denver no lo cumpla. Es posible, ¿eh? O sea, lo lógico es que siga en Denver, pero él se va a abrir un poco a las posibilidades. Y a alguno le hemos propuesto que piense en los Clippers, porque a mí me cuadraría muchísimo que un gran entrenador como George Karl entrenara a los Clippers.
Dicho queda. Bueno, cerramos ahora el territorio NBA y nos vamos despidiendo.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas. Los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Watch in Basketball and in Banking.
Y nos vamos despidiendo, pero a lo largo de la tarde vamos a estar pendientes de Alicante y del centro de tecnificación, donde el Lucentum puede conseguir el ascenso a la Liga Endesa si gana al River Andorra. Juanfran Millán nos va a explicar el Hércules Murcia de fútbol en tiempo de juego con un ojo puesto en el partido del Lucentum. Hola, Juanfran.
Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
La cita a las 8.
Sí, la cita a las 8, a escasamente a 100 metros de donde nos encontramos, el área deportiva de Alicante. Estamos en el Rico Pérez. Y muchos seguidores van a hacer ese cambio de escenario, van a ver primero el Hércules Murcia y luego van a intentar ayudar al Lucentum a que recupere la categoría que perdió el año pasado por problemas económicos. Lucentum Andorra a las 8 de la tarde, la eliminatoria programada para el mejor de 5 partidos, va 2-1 para el equipo alicantino, es decir, si hoy gana el Lucentum será de nuevo, al menos deportivamente, equipo ACB. Luego habrá que ver cómo discurre el verano con esos temas económicos para ver si puede cristalizar de nuevo su regreso a la máxima competición del baloncesto español. Ganó el viernes con un triple de Pedro Rivero a falta de un segundo para el final, 71-70. Hoy cuarto partido, en el caso de que ganara Andorra, tendríamos que ir al quinto allá por el jueves en territorio del Principado de Andorra.
Sí, señor, el quinto sí hay, el jueves a las 9 de la noche y en el Lucentum, que sigue dando guerra, Darryl Middleton con 46 años. Juanfran, gracias.
Un abrazo.
Menos de un minuto y nos despedimos, pero tiempo todavía para un apunte de baloncesto femenino, Pilar, porque nuestras chicas han firmado una preparación impecable para el europeo.
De momento invictas a falta del torneo que se tiene que jugar los días 7, 8 y 9 de junio en Évry contra Turquía, Canadá y Francia. Hoy hay que hablar de una descartada. La primera es Ana Cruz, aunque dan 14 en la lista de Lucas Mondeló. Obviamente se tendrán que caer dos de aquí a ese debut contra Rusia el 15 de junio.
El europeo en Francia de nuestras chicas. Bueno, hasta aquí nuestro tiempo, el tiempo de baloncesto de la cadena COPE con COPE Showtime. Profe Miguel Ángel Paniagua, gracias y hasta el próximo capítulo.
A vosotros, un abrazo.
Gracias a nuestra enciclopedia con piernas, que es Miguel Ángel Paniagua. La dama de Showtime, Pilar Casado, un besazo, ¿eh?
Volveremos, ¿no?
Espero que sí, cuídate. Parrita, arropa bien la tarde, ¿eh?
Veremos a ver.
Que vaya bien.
Aquí me
adiós.
Quedo, acompañado de los grandes.
Sí, señor. Tiempo de juego ahora con Paco González y Pepe Domingo Castaño. A partir de las 5, no perdáis la sintonía de la cadena COPE. Gracias. Adiós.